Voy a iniciar con una cita de Virginia Woolf, que da una idea de lo que yo pretendo al exponerles mi trabajo. Y es de su libro Una habitación propia, y entonces dice, cuando un tema es muy discutible, nadie puede esperar decir la verdad, solo es posible referir de qué modo uno ha llegado a una opinión, solo es posible dar al auditorio la oportunidad de formarse opiniones individuales al observar las limitaciones, los prejuicios, las idiosincrasias del conferencista. Decidí iniciar mi intervención con esta frase de esta extraordinaria escritora inglesa porque plasma con claridad mis pretensiones al estar en esta mesa. Primero, o mi primera intención más bien dicho, es esbozar el camino recorrido para llegar a la temática que aborda mi participación y en segundo lugar, brindar algunos elementos que nos permitan, como bien dice el epígrafe, formular o replantearnos opiniones sobre el tema que voy a tratar. Entonces, decido titular este trabajo Imagen, Género e Infancia. Y la pregunta obligada que sugiere el título es, ¿existe alguna relación entre estas tres categorías? La respuesta es aparentemente obvia, definitivamente sí. Sin embargo, lo evidente no siempre resulta comprensible, así que tratemos de explicar este lazo que une a el género, la infancia y la imagen, y para ello me tomé la libertad de hablar primero del género. A estas alturas, es decir, en pleno siglo XXI, resulta casi impensable suponer que alguien se atreva a negar que el género es una construcción sociocultural cuya función ha sido embestir la diferenciación sexual, es decir, recubrir la diferencia fisiológica y biológica de los seres humanos para formar seres sexuados. Sin embargo, el hecho de reconocer que el género es un producto de la humanidad y no una cosa de la naturaleza, nos enfrentamos a la disyuntiva de encontrar esto como un elemento inamovible en nuestra vida o un elemento de transformación. Si nos centramos en la segunda postura de ver al género como algo transformable, también nos encontramos ante la disposición de que tenemos necesariamente que cambiar nuestra forma de relacionarnos estos seres sexuados mediante el uso de nuestro cuerpo. Es decir, no podemos entablar relaciones unas con otros y viceversa sin que intervengan elementos de nuestras características sexuales y por ende las concepciones de masculinidad o feminidad creadas en torno a estas características. Esas concepciones de masculinidad y feminidad son establecidas por cada sociedad a partir de lo que supone significa ser mujer o ser hombre. Dicho de otra forma, son representaciones de un deber ser en función del sexo. En este sentido, el género es imagen, pues en tanto representación es una producción mental que permite asociar lo masculino-femenino con mujer-hombre y derivar de las conjugaciones hechas comportamientos específicos para cada ser sexuado. ¿Y cómo entramos en este juego de imágenes del género? Podríamos afirmar, casi sin temor a equivocarnos, que es desde antes de nuestro nacimiento, pues a los seres humanos nos precede un mundo totalmente representado, o sea, un mundo plagado de imágenes, representaciones, al cual nos incorporamos teniendo dos alternativas, o reproducirlo o modificarlo. A lo largo de nuestra vida nos acompañan estas imágenes, representaciones, pero es en la infancia cuando su fuerza nos hace más vulnerables, pues es en esta etapa cuando nos encontramos en el periodo de introducción a este mosaico de lo que llamamos un mundo que también se vuelve realidad. Cuando se es infante, se está en un cierto estado de indefensión y esto limita nuestra capacidad transformadora, pues los niños y las niñas viven este proceso de aprensión con H y sin H de todo lo que conforma su entorno. En este sentido, la infancia es un estado de sobrevivencia, Y eso se puede comprobar desde las vulnerabilidades fisiológicas, ¿no? Un recién nacido es incapaz de autoalimentarse y de, bueno, hacer una serie de actividades necesarias para la sobrevivencia del mero organismo por sí mismo. Y por lo tanto, las y los infantes deben asimilar casi sin cuestionamiento alguno el ambiente en el cual se están desarrollando, es decir, este mundo realidad constituido de imágenes representaciones. Aquí me parece que vale la pena proponer que sería muy, muy interesante crear una pedagogía que desde muy temprana edad nos enseñara a estar en este mundo realidad, explotando al máximo nuestra capacidad creadora y reduciendo esta característica pasividad, ¿no?, que tenemos en estos primeros años de nuestra existencia. Pero bueno, como dirían los fenomenólogos, ¿no?, pongamos este punto entre paréntesis y pues continuemos con el tema que nos incumbe en este momento. Me parece que hasta aquí se puede vislumbrar este hilo conductor que enlaza las categorías imagen, género e infancia, y para amarrar el lazo solo diré que en la infancia, es en la infancia cuando se da el aprendizaje en torno al género, como en general sobre todo el mundo que rodea a los seres humanos, y este aprendizaje encuentra un excelente recurso didáctico en las imágenes representaciones de lo femenino y lo masculino. Ahora bien, los largometrajes animados son un medio perfecto para inducir en este aprendizaje de roles de género, precisamente porque presentan con toda claridad construcciones socioculturales estructuradas en torno a la diferencia sexual que derivan en una idea sobre la masculinidad y la feminidad impuesta a todos los miembros de una sociedad o una colectividad. Dicho de otro modo, las películas animadas muestran a las niñas y a los niños el deber ser que su contexto particular espera de ellos en función de su sexo. Las y los personajes de este tipo de cintas se vuelven verdaderos íconos infantiles, embelezan y fascinan a los infantes, convirtiéndose en modelos de comportamiento. Con su ayuda, las audiencias infantiles van aprendiendo el papel que les toca jugar y van interiorizando actitudes y valores. En otras palabras, van siendo domesticados. Por otra parte, las imágenes presentadas en largometrajes animados capturan a sus principales, espectadores y espectadoras, las niñas y los niños, y los envuelven en estas narrativas que proporcionan una visión del mundo realidad y que les van marcando las pautas para estar en él. Es posible que niñas y niños experimenten una identificación con estos personajes exhibidos en las cintas de animación. Quizá esto se debe al poder de captura de estas imágenes. Sin embargo, y para concluir esta exposición que de antemano les dije era muy breve, vale la pena señalar que fundamentalmente es necesario escuchar a las y los infantes con el fin de averiguar si están estructurando algún tipo de estrategia de mediación entre ellas y ellos y las imágenes presentadas en estos largometrajes. Es decir, esto significaría pensar a los infantes en otra situación menos de defensión y un poco más propensos a la creatividad de nuevas formas de relacionarse entre con respecto a la información en cuestiones de género que están recibiendo de las imágenes, pero de las imágenes de los largometrajes, pero en general de las imágenes que forman este mundo en el cual ellos se insertan. Escuchar las voces de las audiencias infantiles nos permitirá descubrir si el poder hipnótico de la imagen tiene lugar de la forma esbozada aquí, es decir, de un poder dominador. O por el contrario, si ese poder está transitando por caminos poco explorados hasta hoy, lo cual no solo propondría vetas sorprendentes de investigación, sino que también proporcionaría la posibilidad de pensar la imagen y lo que ella simboliza, particularmente en el terreno del género, desde diversos lugares. Muchas gracias.